Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver en Juan 19. Te damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios sobre el Evangelio de Juan. Y estamos viendo en este Evangelio básicamente el Salvador siendo levantado por su Padre. Y como vimos en la introducción de ese capítulo, tiene que ver con él siendo rechazado. Y después de eso, él siendo crucificado. Y vamos a comenzar viendo eso aquí en esos tres versículos. Y la cosa que es raro con esto es que Dios va a glorificar a Jesús por medio de Jesús básicamente bajando y bajando hasta que él se muere. Entonces eso es contra nuestros pensamientos. Pero es por todo que Jesús hizo y lo que él padeció aquí, él podía salvarnos. Entonces gracias Señor Jesucristo y gloria a Dios su Padre por este plan de salud que es dispuesto para cada cual que cree en Jesús. Entonces vamos a Juan 19. Juan 19 y voy a comenzar leyendo en versículo 15 para ver un poco de contexto. Y vamos a leer versículos 15 hasta 18. Juan 19 y versículo 15. La Biblia dice, hermanos. Mas ellos dieron voces. Quítale, quítale, crucifícale, dice Pilato. ¿A vuestro rey tengo de crucificar? Respondieron los sumos sacerdotes, no tenemos rey sino a César. Ahí vimos el rechazo de Jesús por medio de los líderes de los judíos. Entonces pues se le entregó para que fuese crucificado. Y tomaron a Jesús y le llevaron. Y él, llevando su cruz, salió al lugar que se llama el lugar de la calavera y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron y con él otros dos, de una parte y de otra, y Jesús en medio. Y aquí estamos viendo el Salvador crucificado y puede ser que estás pensando, ¿por qué él se fue a la cruz? Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2 y versículo 24, el apóstol Pedro dice, Él mismo, hablando de Jesús, que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, viviésemos a la justicia. Por las heridas del cual habéis sido sanados, dice Pedro. Y Jesús se fue a la cruz para llevar nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya ese Cordero se va al madero para hacer el sacrificio de la Pascua para salvar a todos nosotros. ¿Sí ven? Jesús es la sustancia de esos sacrificios en el Antiguo Testamento. Y Él por su voluntad decidió ir ahí para dar a todos nosotros esa oportunidad de ser salvos. Okay. Gloria a Dios. Y no solamente eso, Primera de Pedro 1 y versículo 18 dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, y nota eso, okay. Puede ser que recibiste de su padre algunos conceptos de Jesús que son según una religión o algo así. Si ya eres salvo, ya sabes que eso realmente era vana a conversación, tanto como Pedro reconoció por judaísmo. ¿Sí ve? Y él sigue explicando, versículo 18, no con cosas corruptibles como oro o plata, y eso es parte porque esa conversación es vana. Es vana porque piensas que puedes comprar su salud o puedes obtenerlo por obras, como dando a la iglesia o a esa organización o lo que sea. Y no fue así. ¿Sí ven? ¿Somos rescatados de qué? Versículo 19. Mas con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y cuando Jesús se fue a la cruz, Él derramó su sangre preciosa para hacer la expiación para nuestros pecados, para pagar la deuda que no podíamos pagar. Sí, entonces, por eso que Jesús voluntariamente está dejando que todo esto pasa contra Él. Y sabemos que Él es inocente, sabemos que Él es sin mancha, sin contaminación, pero Él siguió ahí, pensando en ti. Entonces, salvo o perdido, reconoce que Jesús quiere que reconoces la verdad sobre Calvario. Y la realidad que Él quiere darte vida para los que no tienen vida, que no conocen a Él, y vida con gran abundancia a los que conocen a Él. Porque tenemos que seguir mirando esa cruz y reconociendo que Él es nuestro Dios y Rey. Entonces, ya vamos a exponer estos tres versículos. Vamos al versículo 16, Juan 19 y versículo 16, porque yo quiero mostrar a ustedes el camino y todo lo que pasó ahí antes de que Jesús llegó al monte de Calvario, para que puedas ver lo que pasó. Juan 19 y versículo 16 dice, entonces pues se le entregó para que fuese crucificado. Y tomaron a Jesús y le llevaron. Vamos a Mateo 27 para ver más sobre este evento. Mateo 27 y versículo 23 dice, y el presidente les dijo, pues, esto es Pilato hablando, ¿cierto? Pues, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos alzaban más el grito diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada aprovechaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua lavó sus manos delante del pueblo. Entonces vea que no solamente fue los líderes religiosos, sino el pueblo que también estaba pidiendo que Jesús sea crucificado. ¿Sí, no fue recibido de los suyos, de los judíos? 24. Diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, vedlo vosotros. Entonces vea que Pilato dice que él es inocente en sus ojos, pero él entregó a Jesús a la gente, dejando que ellos hacen lo que quieren. Entonces, es bueno que su juicio era correcto, pero sus acciones no son según ese juicio, mostrando que Pilato era un, él era un político, no un hombre del Estado, como ya vimos. 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, recibiendo la carga de lo que van a hacer a Jesús. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y vea que por medio de todo esto pasó un hombre que realmente es culpable, Barrabás, un hijo de dos padres, él fue salvo y Jesús sustituyó su lugar para recibir el castigo. Y eso es que el Evangelio de Cristo. ¿Sí, ve? Es por Jesús tomando la decisión de ser su sacrificio, su Pascua, que puedes ser salvo, pero tienes que recibirle. Tienes que reconocer que Él lo había hecho para ti. Y si haces eso, Él va a ir y sufrir lo que usted debe sufrir por sus pecados en su puesto, en su lugar. ¿Sí, ve? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero mirando versículo 25, nota lo que dijo este pueblo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esto es algo triste. Porque si sabes un poco sobre los judíos, durante estos 2000 años de historia después de lo que pasó aquí, ellos sufrieron mucho. Entonces puede ser que estás preguntando, ¿cómo es que alguien llega al punto de tomar la decisión de tomar encima de ellos la carga de la sangre de Dios manifestado en la carne? Bueno, no es porque Dios le dejó hacer eso y ya, como si fuera que Dios no trabajaba con ellos. Vamos a Actos 7. Porque sí, hay algunos que piensan que Dios ya condenó a esa gente y se acabó, no tenían chance. No, no fue así. Actos 7 y versículo 51, vea lo que dice Esteban y él dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres hicieron, así también hacéis vosotros. Y fue porque el Espíritu Santo trabajó con todo ese pueblo y ellos rechazaron eso, sino incircuncisos en oídos y corazón. No querían que ese hombre reina encima de ellos y por eso dijeron que no tienen rey sino a César, escogiendo el rey de este mundo impío en lugar del rey del universo. Y si haces eso, sí, eres dispuesto de decir algo como dijo los judíos. No piensa que fue solamente ellos que siguen sufriendo por medio de este dicho. Todos nosotros, si morimos sin Cristo, vamos a tomar esa carga. ¿Sí, ve? Porque en una manera u otra usted entregó a Cristo ahí a la cruz. Porque pecaste y básicamente dijiste a él que no necesitas a Dios. Rechazaste a Dios por su voluntad, por su camino, que son los caminos de muerte. ¿Claro? Otra vez, Hebreos 10, Hebreos 10. Y versículo 29 dice, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre de concierto con la cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia. Y es una pregunta retórica, ¿no? ¿Qué piensas? Estás rechazando la sangre preciosa de Cristo que puede salvarte. ¿Cómo vas a escapar a Dios que es un fuego consumidor? ¿Qué más tienes? Jesús es el único que tiene las palabras de vida eterna y Él es vida eterna encarnada. Pero básicamente esta gente querían seguir en su vana conversación, seguir con sus religiones y sus pensamientos, sus maneras de llegar al cielo por filosofía humana, etcétera, etcétera, en lugar de recibir la sangre preciosa de Cristo. Y eso es la diferencia, hermanos, entre el apóstol Pedro y los restos ahí que dicen que siguen a Pedro, pero no reciben el Evangelio de Cristo que él predicó. ¿Sí, verdad? Entonces, espero que no eres como estas personas diciendo que la sangre de Cristo va a estar encima de mí. En lugar de eso, recibe la sangre preciosa y la obra de Cristo en Calvario para salvarte. Vamos a Lucas 23. A Lucas 23. Nota que esta gente dijeron algo así antes de que Jesús fue entregado a ellos por Pilato. Pero vea que Dios, escuchando y sabiendo los corazones de estas personas, y puede ser que usted es uno de ellos, y vea lo que Dios dice, lo que Él pide en oración. Lucas 23 y versículo 34 dice, mas Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y vea que Jesús es listo para perdonarte, Él es listo para darte otro chance. Si sigues con un latido ahí en su corazón físico, ¿sabes qué? Tienes un chance de recibir a Cristo. No importa cuántas veces que rechazaste a Cristo, rechazaste la verdad sobre el Evangelio. Jesús es dispuesto para perdonarte y darte otra oportunidad. Como dice en 2 de Pedro 3 y versículo 9. La Biblia dice: El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, empero es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo no sé con ustedes, pero yo sé que yo mismo rechacé el Evangelio de Cristo muchas veces en mi vida. Pero gracias a Dios que Él me dio otra oportunidad, otro chance de reconocer la verdad de Jesús y el crucificado. Y por eso podía recibirle y tener la salud. Podía renacer. Ya soy un hijo de Dios. Gracias, Señor. No, yo no creo que alguien que rechaza a Dios para años puede recibirle. Bueno, yo conozco una señora que tiene 83 años. Ella recibió a Cristo muy recién. Yo conozco a un hombre que se llama mi papá. ¿Qué es mi papá? Él recibió a Cristo cuando él tenía 60, 61, por ahí. Entonces no me dice que nadie tiene chance. Eso no es cierto. Y es nuestra responsabilidad siendo cristianos que estamos dispuestos a ser utilizados por el Espíritu Santo para llegar a esas personas con gracia y misericordia, siguiendo predicándoles el Evangelio. Juan 19. Juan 19. Juan 19 y versículo 17 dice: Y él llevando su cruz, salió al lugar que se llama el lugar de la calavera, en el hebreo Gólgota. Entonces vamos a mirar eso. Porque dice en el principio, y él, refiriendo a Jesús, llevando su cruz. Juan dice que Jesús llevó su cruz. Pero vamos a pensar en eso, porque si chequeas los otros evangelios, muestra algo que parece diferente. Entonces vamos a mirar la historia y tratar de entender y reconciliar estos versículos. Porque algunos dicen que estos versículos contradicen. Vamos a Lucas 23. Lucas 23. Y versículo 24, la Biblia dice: Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte, eso es Barrabás, al cual habían pedido, mas se entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a un Simón, Cireneo, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase en pos de Jesús. Y aquí estamos viendo que la historia muestra que otro, que se llama Simón, un cireneo, históricamente llevó esa cruz en pos de Jesús cuando Jesús salió del pretorio para comenzar su camino hasta el monte de Calvario. ¿Sí, no? Pero Juan dijo que Jesús llevó su cruz. Contradicción. Es así. Vamos a Mateo 27, vamos a ver un poco más sobre esto. Mateo 27. Mateo 27 y versículo 32, la Biblia dice: Y saliendo, hallaron a un cireneo que se llamaba Simón. A este cargaron para que llevase su cruz. Entonces aquí dice que los soldados, y de ese contexto, llamaron a Simón para hacer la carga de la cruz, y Lucas dice que él le llevó en pos de Jesús. Entonces son un poco diferentes. Y como llegaron al lugar que se llama Gólgota, es decir, según esto, ¿sí ve? Simón tenía esa carga de la cruz hasta que llegaron al monte. No en el monte de Calvario propio. ¿Sí ve la diferencia? Entonces era tierra plana y él caminó detrás de Jesús. para que entiendas lo que está pasando aquí. Básicamente los soldados querían burlar de los judíos. Como dijo Pilato, he aquí vuestro rey. ¿Sí ve? Jesús es el rey de los judíos. Y los soldados escucharon eso, dicen, ah, todos los reyes tienen su desfile, ¿cierto? Entonces vamos a dejar que este rey salga del pretorio y vamos a poner detrás de él alguien, otro judío, okay, para llevar el despojo de ese rey, hablando de esa cruz. ¿Sí ve? Burlando de los judíos para que ellos podían ver a Jesús en el desfile hasta ir a Calvario. Okay. Entonces, Juan 19, versículo 17. Y él llevando su cruz salió al lugar que se llama el lugar de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, dice el 18. Entonces, para conectar esto, que no hay contradicción, ¿okay? Históricamente, Jesús salió del pretorio sin el juicio, ¿okay? Y después Simón tomó el juicio de la cruz encima de él, detrás de él, en pos de Jesús. Y caminaron un tiempo. Y sabes que Simón no podía tomar esa carga. Y es por eso que Jesús llevó la cruz. Especialmente cuando llegaron al monte de Calvario, Jesús, él tomó eso de Simón y él subió solo a Gólgota. Eso es como conectas todo eso. Había una distancia entre el pretorio y también el monte de Calvario. Gloria a Dios. Pero nota dos imágenes que ves ahí. Número uno, Jesús salió del pretorio sin la consecuencia de su juicio. Acuerda que Pilato dijo que él era inocente en los ojos de él. ¿Sí, ve? Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4. Y la Biblia dice sobre Jesús. Hebreos 4 y versículo 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos firme nuestra profesión, que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda resentir de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, sacado el pecado. No hallo crimen en él, dijo Pilato muchas veces. ¿Sí ve? Y Jesús no cargó su cruz cuando salió del pretorio, el lugar de juicio, ¿sí ve? Porque él era inocente, él es sacado de pecado, él es sin mancha, sin contaminación. ¿Sí ve? Y en lugar de eso, alguien que realmente es un pecador, como Simón, él llevó esa carga cuando salió del pretorio, porque Jesús nunca pecó, pero nosotros sí. ¿Okay? Y vea que históricamente tiene esa ilustración de la verdad sobre Jesús, porque Pilato no dejó que él sale con la cruz como si fuera que él estaba diciendo que Jesús era criminal. ¿Sí, verdad? La cosa triste es que él debería hacer eso y no entregar a Jesús al pueblo. Eso sería la cosa correcta, siendo hombre de Estado, pero él es un político, hizo lo contrario. Tristemente. No solamente eso. Pero nota que doctrinalmente Jesús habló sobre este evento. Y vamos a ver que la única manera que esto podía ser correcto es que si Jesús llevó su cruz solo, especialmente al lugar donde él va a hacer esa expiación para nuestros pecados. Vamos a Juan 13 otra vez, Juan 13. Vamos a ver lo que Jesús dijo a sus 11. Juan 13 y versículo 31 dice, entonces como él salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Estamos viendo esa glorificación aquí en Juan 19. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y luego le glorificará. Hijitos, aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis. Y así como dije a los judíos, donde yo voy vosotros no podéis venir, así ahora a vosotros lo digo. 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Respondióle Jesús, donde yo voy, hablando de Calvario, no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. ¿Y sabes qué? Nadie podía ir a Calvario con Jesús. Simón Pedro no podía. Simón, el cireneo, no podía, ni nosotros. Es algo que Jesús tiene que tomar solo. Él hizo la obra de salvación solo. Jesús solo salvó a todo el universo. Él lo hizo sin mi ayuda y sin la ayuda de todos nosotros. ¿Sí, verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, para los hispanoparlantes, ustedes saben que hay una cosa que es enseñado en nuestra cultura que se llama las estaciones de la cruz. Y muestra algo completamente diferente y contrario de la escritura, ya pensando en eso, ¿cierto? ¿Ya? Déjame mostrarte más escritura sobre esa doctrina. Vamos a Levítico 4. Acuerda que Jesús cumplió todos los sacrificios. ¿Sí ve? Levítico 4 y versículo 1. Hablando de este holocausto para los pecados, y dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel diciendo, Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, que no se han de hacer e hiciera alguno de ellos, si sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá por sus pecados. Que pecó un novillo hijo de vaca perfecto a Jehová por expiación. Y traerá el novillo a la puerta del tabernáculo testimonio delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y degollarlo ha delante de Jehová. Y vea que la persona llevó su sacrificio hasta la puerta del tabernáculo. No podía entrar al tabernáculo. Simón llevó esa cruz hasta el punto que llegaron al monte de Calvario y ya él no podía seguir. Él no puede entrar ahí. ¿Sí ve? Entonces, ¿quién llevó el sacrificio adentro del tabernáculo? Versículo 5. Y el sacerdote ungido, sumo sacerdote Jesús, tomará de la sangre del novillo y traerá al tabernáculo del testimonio. Y Jesús llevó a sí mismo a Calvario para sacrificar su sangre preciosa en la cruz. ¿Sí ve? Él lo hizo solo. Gloria a Dios. Levítico 16. Levítico 16. ¿Estás viendo esto? Es como el monte de Calvario era el tabernáculo espiritualmente. Y Simón, él no podía cargar eso. Él no era capaz. Él solamente llegó hasta donde comenzó el monte y ya no podía. Y Jesús, él llevó su cruz para subir ese monte de Calvario. Solo. Levítico 16 y versículo 6. Y hará llegar a Aarón el novillo de la expiación que era suyo. Aarón es el sumo sacerdote. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y Jesús, él murió por los pecados de su casa Israel. Y también para los gentiles y todo el mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo Juan el Bautista sobre Jesús. 17. Y ningún hombre estará en el tabernáculo de testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. ¿Sí ve? Nadie podía entrar aparte del sumo sacerdote. Esa obra de salvación fue hecho de Jesús. Él ofreció a sí mismo como ese Cordero de Dios. Él entregó su sangre preciosa al Altísimo, según Hebreos 9. Es por eso que él subió y regresó. Y vamos a ver eso en Juan 20. Pero él subió, regresó y después estaba aquí. para esas 50 días o 40 días y se ascendió para estar en la diestra de majestad. Jesús hizo la obra, gloria a Dios. No digo todo esto para que doctrinalmente entiendas que no, Simón no llevó la cruz a Calvario, Jesús lo había llevado. ¿Sí ve? El apóstol Juan, que era uno de los 11 que estaba ahí, él dio cuenta de esos versículos y cuando él estaba ahí, guiado por el Espíritu Santo, él escribió ese versículo en esa manera para que la gente entienda que no, no fue Simón, ese Cireneo. ¿Sí ve? Y esto es completamente en contra de algo que se enseñaba de la Iglesia Católica Romana que se llama las estaciones de la cruz. Número uno, ni siquiera está aquí en la Santa Biblia. Todo eso es imaginado. Son pensamientos de hombres que odian la verdad sobre Jesucristo y el crucificado. Número dos, las estaciones muestran que Jesús se cayó 3 veces en su camino hasta Calvario. Y no leíste nada de eso ahí. Me imagino que fue Simón que estaba cayendo. No, no Jesús, que él no podía tomar la carga. ¿Sí ve? Entonces la Santa Biblia muestra algo completamente diferente de lo que dicen algunos con sus estaciones de la cruz. Todo eso es mentira del diablo. No fue así. Para nada. Entonces, espiritualmente podemos reconocer algunas cosas. Vamos a Marcos 15. Marcos 15. Marcos 15 y versículo 21 dice, y cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que llevase su cruz. Y vea que aquí en Marcos también habla de Simón y dice que él es un Cireneo y también que tiene hijos que son Alejandro y Rufo. La pregunta es, ¿por qué Marcos estaba ahí escribiendo sobre estos dos hijos? Una buena pregunta. Pero antes de eso, nota que Simón estaba ahí. Y Simón puede representar espiritualmente a los judíos porque su nombre, Simón, es de Simeón, es un nombre judío que significa escuchando. Y cuando él estaba ahí, él estaba escuchando físicamente por medio de viendo el Verbo encarnado enfrente de él. Imagina él llegando y viendo ese hombre ahí con todo ese daño porque fue azotado. Más que todos los hombres en la cara, sangre que llenó su ropa hasta que se cambiaba color, de púrpura hasta carmesí. ¿Sí ve? Y él es en pos de ese hombre, caminando con él hasta el monte de Calvario. Y él está ahí, él no puede con la carga de la cruz. Y Jesús, él está ahí y le ayuda. Jesús no dice nada, Jesús no está llorando, nada, todo esto es completamente sobrenatural y él está ahí escuchando eso por vista y por experiencia, viendo todo lo que pasó, reconociendo y sabiendo las cosas que él había escuchado de este Jesús Nazareno cuando estaba ahí en pos de él, viendo él ayudándole, viendo a él mostrando que yo puedo cargarlo después de tanto azote y todo eso. Me imagino que Simón recibió a Cristo, viendo todo eso que pasó ahí. Y él escuchando espiritualmente, me imagino que él había dicho eso a sus hijos. Y Marcos, sabiendo que la gente en su tiempo conocieron a Alejandro y Rufo, decidió incluir ese detalle ahí. No mirando a los hijos. Acuerda que Simón es un cireneo. Y Cirene es una ciudad en un lugar en África que ya en estos días es Libia. Entonces, el judío llegó ahí para vivir y esa ciudad en ese tiempo tenía una mezcla de griegos y africanos y también los judíos que vivieron ahí. Entonces ahora entiendes por qué puede ser que sus hijos tienen nombre Alejandro, que es un nombre griego, que significa ayudador, eso como dice, ayudador de hombres. Que Dios me ayude con mi español. Y Rufo, que es un nombre latín o africano, que significa rojo. ¿Y sabes qué? Sí, ¿ve? Ellos tres representan todos grupos de este mundo. Simón, judío, es parte de Sem, los asiáticos. Alejandro, nombre griego, representa Jafet. Y Rufo, nombre latín, representa Cam. Los tres tipos de hombres están ahí viendo a Jesús. Y si reconoces que estás rojo de pecado, ¿sí ve? Su alma está cubierto en carmesí rojo de pecado, pero estás listo para escuchar a Jesús y el crucificado. Él puede salvarte y puede ser un ayudador de los hombres para que ellos reconocen la misma verdad. Gloria a Dios. Y eso es una imagen espiritual. No déjame mostrarte la segunda, porque hay otra aquí. Porque puede ser que eres parte de uno de estos tres grupos, pero ya eres cristiano. Ya renaciste, ¿sí ve? Y hay una imagen para ti. Pero déjame mostrar lo que pienso de los hijos primero para que veas que puede ser que sí, eran salvos. ¿Sí ve? Vamos a Actos 4. Actos 4. Actos 4. Y versículo 6. La Biblia dice: Y Anás, sumo sacerdote, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la parentela del sumo sacerdote. Y vea que había una persona que se llama Alejandro que estaba adentro del lugar judío cuando Pedro y Juan llegaron ahí para predicar. Entonces había un Alejandro que era judío que estaba ahí. Y este mismo Alejandro escuchó a Pedro diciendo en versículo 12, y en ningún otro hay salud hablando de Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que no sea necesario ser salvos. Y puede ser por las prédicas de Pedro y Juan y también su padre Simón contando sobre él vio con Jesús Nazareno que él recibió a Cristo para ayudar a los hermanos ahí. ¿Sí? No estoy seguro, estoy especulando, pero puede ser que ese Alejandro es el mismo en Actos 4. También Pablo habla sobre Rufo y puede ser que ese Rufo es el mismo de Marcos. Romanos 16 y versículo 13 dice: Saluda a Rufo escogido en el Señor. ¿Sí ve? Rufo era salvo. Entonces puede ser que los tres son salvos. Y si eres un cristiano de cada grupo de los hombres, Sem, Jafet o Cam, y eres salvo, vas a estar en pos de Jesús ya. Porque ya recibiste a Él como su Señor y Salvador, y ya es su tiempo para tomar su cruz y seguirle, pero en pos de Él, Él es enfrente de ti, porque estás caminando con Él. ¿Sí ve? Entonces hay esa imagen espiritual de reconociendo la verdad sobre Cristo y la verdad que debemos seguirle detrás de Él, negar a nosotros mismos cuando tomamos nuestra cruz. Pero en todo eso, perdido o salvo, nota que estás tomando esa cruz o estás reconociendo la verdad sobre la cruz en el mismo nivel de la tierra. ¿Sí ve? Perdido o salvo, ninguno de nosotros estamos ahí subiendo ese monte Calvario de Jesús. Él había hecho la obra solito. Gloria a Jesucristo. Okay. Hablando sobre ese camino, vamos a Lucas 23, porque vas a ver que parte de lo que Simón había escuchado ahí era Jesús profetizando sobre su segunda venida durante ese camino hasta Calvario. Lucas 23 y versículo 27 dice: y le seguía grande multitud de pueblo, y ellos estaban ahí solamente para ver lo que estaba pasando, según el contexto. 27, y de mujeres las cuales le lloraban y lamentaban, y las mujeres son un grupo separado, que conocieron a Jesús. Puedes reconocer eso en el contexto en versículo 49 de Lucas 23. Y esas mismas mujeres están en Lucas 8, versículos 2 y 3, para los que quieren estudiarlo. Pero son mujeres que siguieron a Jesús y estaban ahí llorando y lamentando. Y Simón estaba detrás, tratando de cargar esa cruz, tanta peso, ¿cierto? ¿Ya? Pero Jesús ahí, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Me imagino le estaba ayudando, diciendo, yo estoy bien, yo puedo hacerlo. Oh, es que me dijeron, yo no quiero. Y el Señor con su misericordia, ah, no, no. Bueno, trata, sigue tratando, pero cuando llego al monte, yo solo voy a cargarlo, yo voy a llevarlo solo. Usted queda ahí, porque no puedes. Pero Simón estaba ahí, y él estaba escuchando esas mujeres, y él escuchó lo que Jesús había dicho a ellas, y él dijo, 28. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no me llores a mí, mas lloraos a vosotras mismas y a vuestros hijos. Porque aquí, que vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no parieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Y peor que Jesús ya fue azotado, destruido y todo lo que está pasando y él sigue profetizando. ¡Qué confianza! ¿Cierto? Eso es Dios. Me imagino que las estaciones de la cruz no hablaba de eso. Pero bueno. Okay. Y vea, vamos a mirar un poco sobre la profecía. Mirando el tiempo, vamos a ver si puedo. Pero 29, hablando de esas mujeres, que bienaventuradas los que son estériles, ¿cierto? Eso conecta con el tiempo de la angustia de Jacob. Vamos a Mateo 24 y versículo 19. Mateo 24 y versículo 19, que dice: mas, ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, 21. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y ese tiempo la angustia de Jacob es grande aflicción. Y los que no tienen hijos son bienaventuradas, porque no van a tener esa tentación de tomar la marca de la bestia para obtener comida para sus bebés. Pero eso es otro estudio. ¿Okay? 30, que los montes caen encima de nosotros. Eso refiere a Revelación 6. Revelación 6. Vea que Jesús, cada momento que tiene para enseñar a su gente, porque ya eran sus discípulas, él toma ese momento. No llora para mí. Yo voy a resucitar. Llora para ellos, que van a ser parte de estas cosas. Revelación 6 y versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los magnates, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cavernas, y entre las piedras de los montes, y decían a los montes, y a las rocas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque en gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Buena pregunta. Nadie. Que cuando el Cordero regresa, va a regresar como león de la tribu de Judá. Él no está jugando ya. ¿Sí ve? Por eso Jesús dijo, no llora para mí, llora para ellos. Y versículo 31, Jesús hablando, ¿qué dijo él exactamente? Árbol verde, ¿cierto? Déjeme leerlo. A Lucas, no lo tengo en mi mente, Señor. Lucas 23 y versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Y Jesús está refiriendo a otra profecía en el Antiguo Testamento, que muestra que ese árbol verde se refiere a Israel. Eso puedes encontrar en Jeremías 24. Pero vamos a conectar eso a algo que pasó durante esta semana de padecimiento del Señor Jesucristo. Vamos a Marcos 11. Marcos 11. Porque sabemos que una higuera es un árbol verde, ¿cierto? Marcos 11 y versículo 13 dice, esto habla de Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, entonces era verde, vino a ver si quizá hallaría en ella algo, y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera, nunca más nadie como a coma de ti fruto para siempre. Y esto lo oyeron sus discípulos, versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y eso es imagen de Israel, que era verde porque Jesús estaba ahí bendiciendo el pueblo, pero no querían a él. ¿Sí ve? Su sangre está en nosotros y nuestros hijos. Y por eso Israel se secó. Y pues de eso históricamente en 70 después de Cristo, cuando su templo fue destruido de los romanos. Y siguen secos esa nación durante la diáspora, como sabemos, y estamos viviendo en eso ya. Y en el futuro Dios va a cambiar eso. Pero va a resultar en la mayoría de los judíos recibiendo al anticristo en lugar de Cristo de Dios. Déjame conectarlo a ese tiempo históricamente. Vamos a Lucas 13. Lucas 13. Porque sabemos que Jesús pidió el perdón del pueblo. Entonces tenían más tiempo. ¿Sí, ve? Jesús dijo la profecía a las mujeres y después en versículo 34 dijo, Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Dándole otro chance. ¿Por qué? Lucas 13 y versículo 6 dice, y decía esta parábola, tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no halló. Y dijo al viñero, he aquí, 3 años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala, porque hará inútil aún la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año hasta que yo la excave y la estercole. Y si hiciere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Sí ve? Okay. Entonces tenemos a la persona que es el dueño de esa higuera y esa viña, y tenemos el viñero. Dueño es el Dios el Padre, el viñero es Jesús. Y Dios llegó y viendo no hay fruto, ¿qué pasa con eso? Y Dios pidiendo perdón, diciendo, dale otro año. Y si tienen fruto, bien, y si no, córtala. Y por Jesús pidiendo perdón, los judíos tenían otro chance de recibir Cristo en ese año, incluyendo el tiempo después de la resurrección de Jesús. Entonces, conectando eso, tenían hasta Actos 7, y en Actos 7 otra vez los judíos rechazaron a Jesús y ya fueron cortados. Y es por eso que Israel está ciega en parte, un misterio a Romanos 11. Entonces, ¿Qué va a hacer cuando están secos? Parece que van a rechazarle más y más. Mucha profecía hay. Y Simón, él estaba escuchando. Entonces ya vimos Juan 19, versículo 18, y habla de que había uno y otro a los lados de Jesucristo cuando estaba ahí en la cruz de Calvario. Entonces vamos a Lucas 23. Lucas 23 y versículo 32. Vamos a ver qué pasó. Y llevaban también con él otros dos malhechores y a matar con él. Y como vinieron al lugar que se llama Calvario, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mateo 27. Mateo 27. Versículo 38. Mirando los versículos para ver todo lo que pasó aquí históricamente. Mateo 27 y versículo 38 dice: Entonces crucificaron con él dos ladrones. Entonces son malhechores y también ladrones. Un malhechor es alguien que hace mal. Y parece que el mal que hicieron es que son ladrones. Uno a la derecha y otro a la izquierda. 44. Lo mismo hablando de esos ladrones, también se sajerían los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces, esos malhechores estaban hablando contra Jesús cuando llegaron a Calvario y estaban crucificados. ¿Sí, verdad? Marcos 15, Marcos 15, versículo 27. Y crucificaron con él dos ladrones, uno a su mano derecha y otro a su mano izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con los inicuos fue contado. Y eso es Isaías 53 y versículo 12, esa escritura. 32. Mirando la última oración ahí. También los que estaban crucificados con él le denostaban. Entonces vea que hablaron contra Jesús esos dos que estaban ahí con él. No digo todo esto, hermanos, porque hay algunos que piensan que había cinco ahí. ¿Tú sacaste eso de los versículos que leímos? No. Es dos, es lo que dice la Biblia. Pero vamos a ver lo que pasó, porque estaban con Jesucristo en la cruz para un tiempo. Y sí, comenzaron denostando a Jesús. Pero algo pasó con uno. Vamos a Lucas 23. Lucas 23. Y versículo 39. Muchas prédicas buenas sobre este evento que existe. Y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sigue burlando de Jesús. Entonces los dos estaban denostando a Jesús. Uno siguió, para que sepas, Jesús estaba en la cruz 6 horas, las 9 hasta las 3. Y había 3 horas ahí, que puede ser que estaban ahí en esas 3 horas y comenzaron hablando contra Jesús. Pero durante ese tiempo, ¿sí, ve? El otro malhechor estaba viendo y reconociendo lo que estaba pasando, tanto como Simón Cirreneo. Y vea lo que él dice. 40. Y respondiendo el otro, le riñó diciendo, ¿ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación? Reconoce dónde estás, muchacho, hablando así, básicamente. Y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, hablando de Jesús, ningún mal hizo. Y puede ser porque eso está pasando, ¿cierto? Pero acuerda, bueno, no leímos, pero vamos a ver en el próximo estudio que encima de Jesús hay una placa que dice Jesús Nazareno, rey de los judíos, o algo así. Este es Jesús, el rey de los judíos. Y él viendo eso, y viendo lo que está pasando, y puede ser que reconoció el ministerio de Jesús, dejó de denostar y hablar contra Jesús y dio cuenta de la verdad que puede ser que este realmente es el hijo de David. ¿Sí ve? Él no merece estar aquí. ¿Por qué estoy hablando así, siguiendo las bobadas de esos líderes religiosos? Alguien que recibió la verdad. ¿Sí ve? Vea esto. Y dijo a Jesús, versículo 42, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Él llamó a Jesús, Señor. ¿Sí ves? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese malhechor recibió a Cristo. Y por eso está en el cielo. Y vamos, los que conocen a Cristo van a conocerle en el futuro, gloria a Dios. No digo todo esto, hermanos, porque espiritualmente somos esos malhechores, porque ¿sabes qué? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3 y versículo 23. Soy pecador. Había hecho malo. ¿Sí ve? Y sabes que había un tiempo que hablaba contra Jesús o ignoraba a Jesús. Lo mismo. No importa. ¿Sí ve? Yo tengo nada que ver con él. ¿Cómo es que no tienes nada que ver con Dios? Es por Dios que sigues aquí y vives en el principio y sigues consistiendo. Él está ahí aguantando el universo. ¿Cómo así que no tienes que ver con él? ¿Sí ve? Y no solamente la verdad que hemos pecado, pero puede ser que algún día un cristiano llegó con el Evangelio, el Espíritu Santo te llamó en su corazón y tú dijiste, yo no necesito a Jesús. ¿Sí ve? Y el Espíritu Santo presentó el Salvador crucificado mostrando la gloria de Dios en Calvario y en la salud por ese Evangelio de Cristo. Y usted era como esos malhechores, un ladrón que robó la gloria de Dios diciendo que yo puedo hacerlo solo, no necesito a Dios. Todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, de Jesús. Él es la gloria de Dios. Y éramos ladrones pensando que podíamos pagar para nuestros pecados, que podíamos hacer obras para ser salvos en lugar de reconocer la obra de Calvario. ¿Sí, eh? Pero ¿sabes qué? No tienes que quedar así. Puede ser que comenzaste ahí hablando en contra de Jesús y el crucificado, pero él sigue ahí mostrándose como este es Jesús, el rey de los judíos, mostrando la verdad que él es Dios, que él fue a la cruz voluntariamente para salvarte de sus pecados. Que él fue sepultado 3 días y resucitó a los muertos físicamente, mostrando que él es Dios manifestado en la carne y que él realmente venció contra el pecado y la muerte. ¿Y sabes qué? Puede ser que eres como ese malhechor que habló con Cristo en Lucas 23, que diste cuenta del Espíritu Santo diciendo, he aquí el Salvador crucificado. Y por eso pediste a Cristo diciendo, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Señor, aléjate de mí porque soy pecador. Señor, no merezco a ti. Reconozco lo que soy, lo que merezco por mis pecados. Reconozco que debo estar aquí en la cruz y usted no. Pero por favor, Señor, sálvame. Voy a confiar en ti, en su Hijo Jesucristo y la obra en Calvario donde Él derramó su sangre preciosa para salvarme de mis pecados. Voy a confiar en ti, Señor, y no en mí. Por favor, sálvame. Y sabes que Jesús también va a decir así, de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el cielo. Gloria a Dios. Seguimos con este capítulo en la próxima clase. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros el Salvador crucificado. Ayúdanos a reconocer la verdad sobre lo que pasó en ese camino desde Pretorio hasta Calvario. Y ayuda a nosotros a reconocer que lo que el mundo muestra sobre ese evento histórico es falso. Y debemos creer lo que dicen las escrituras que muestran que Jesús había hecho la obra de salud solito ahí en la cruz de Calvario. Ayuda a nosotros a ser como Simón y como sus hijos Alejandro y Rufo y también como esas mujeres que estaban ahí en ese camino, que reconocieron la verdad que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente y el único que puede salvarnos. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, espero que